Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada Los Cuatro Más Sabios. Visita ebenezervillanueva.org.
Nosotros aprendemos por imitación, por ejemplo, cuando se forma un nuevo hogar, el hombre trata a la mujer como vio que el papá de él trataba a la mamá de él. Incluso el hombre o la mujer corrigen y crían a sus hijos así como vieron que su papá y su mamá los criaba a ellos. Entonces nosotros aprendemos por imitación, incluso la forma como hablamos. Y la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, vamos a ver cómo estamos aquí. Bueno, que la Biblia nos da a nosotros buenos ejemplos de a quién tenemos que imitar nosotros. Y hemos estado conversando que la Biblia nos habla de cuatro animalitos que dice la Biblia que son más sabios que los sabios. O sea que si nosotros queremos aprender de alguien, hermano, unos buenos maestros para nosotros son las hormigas, los conejos, las langostas y las arañas. Ya platicamos algo acerca de las hormigas y hemos estado hablando acerca de los conejos. La palabra conejo que se utiliza aquí en, ¿dónde estoy? Dios mío, en Proverbios 30:26 se traduce del hebreo shafán. Y dice que es una especie de conejo de las rocas, o sea, no es cualquier conejo. Es un conejo específico y la característica específica de ese conejo es que vive en las rocas. Y entonces vimos que, por ejemplo, esta palabra Shafán también en el Antiguo Testamento se utiliza como un nombre propio y aparece en varios versículos. Y entonces estuvimos viendo que, por ejemplo, este Shafán, que también se puede traducir conejo, una de sus características es que él reconoce autoridad. Otra característica que vemos en este mismo verso es que hay que ser obediente, porque una cosa es obedecer y otra cosa es ser obediente. Otra característica de los conejos, otra característica de Shafán es que lee la Biblia. Hay que leer la Biblia. Pregúntele al que está a la par suya, ¿leyó la Biblia hoy, hermano? Hay que reducir las horas de redes sociales. Hay gente, hermano, que se echa todo el día en las redes sociales. 12 horas. Y hay algunos que incluso cuando llegan a la iglesia no pueden poner atención porque como ya se les volvió un vicio el teléfono, ahí están. ¿Quiere usted poner su familia y su casa en la roca? Hay que leer la Biblia. También hay que ser restauradores. Tenemos que convertirnos en gente restauradora. Y una de las características de los restauradores es que son gente espiritual. No cualquier cristiano puede restaurar a otros. Todos estamos llamados a ser restauradores, pero no todos pueden restaurar, porque a veces hay gente que lo que necesita es, qué sé yo, que le levanten el ánimo y termina macheteado. Bueno, está bien hacerlo de vez en cuando si eso es lo que necesita, pero no siempre. O tal vez necesita que lo consuelen y termina regañado. Y cuando necesita que lo regañen, termina consolado. Está al revés la situación. La Biblia enseña en Corintios de que para poder ser restauradores tenemos que convertirnos en gente espiritual. Porque una de las formas de restaurar a otros es con mansedumbre, dice la Biblia, por ejemplo. Amén. Dígale que sea la par suya, hermano. Lo invito a que se convierta en un restaurador. Lo invito a que se convierta en un restaurador. ¿Qué más hacen los conejos, los shafán? Son ayudas ministeriales. Eso se necesita en las iglesias. Ovejas que vayan creciendo, que vayan desarrollándose y en algún momento se conviertan en ayudas. Porque lamentablemente a veces hay congregaciones en donde una o dos o tal vez más, dependiendo del tamaño de la iglesia. Si es una iglesia muy grande pueden haber a muchas personas, que en lugar de ser ayudas ministeriales son desayudas, no desayunos, sino que desayudas ministeriales, ¿verdad? En lugar de ayudar al pastor, viven poniéndole tropiezo. Y eso no les permite a esa gente, por ejemplo, poner su casa en la roca o su familia. Otra situación, según Jeremías 49, es que otra característica de este Shafán es que entiende la profecía bíblica. Entiende la profecía bíblica, no se deja ir por los youtubers. Usted sabe que esos hablan de todo. Y lamentablemente hay gente en el pueblo de Dios que va detrás de esos pseudo expertos. Shafán lo que hace es que para entender la profecía, ¿a dónde debemos ir nosotros si quisiéramos, que queremos mejor aprender la profecía? ¿A dónde tenemos que ir? A la Biblia. Leer Daniel, leer Isaías, leer Jeremías, leer Apocalipsis. Y no una vez, sino que hay que estarlo leyendo toda la vida para ir rumiando e ir entendiendo, Entonces los conejos, por eso es que los conejos son de los cuatro más sabios, porque entienden la profecía. Y después entienden los tiempos. Entienden los tiempos. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos tenemos que entender nosotros, hermanos benditos? Los tiempos que estamos viviendo. Los conejos han entendido la profecía y entienden los tiempos. Y de acuerdo a eso, viven de acuerdo a eso. Entonces, esas son algunas de las características de estos, de los conejos. Ahora, aquí otra vez Proverbio 30, 26. Los conejos, pueblo no poderoso. La King James y otras versiones ponen gente débil, ponen pueblo débil. Entonces, esto es hermoso, hermano. ¿Sabe por qué es hermoso esto? Porque no depende de nuestras fuerzas. No depende de nuestras fuerzas que logremos llevar a nuestra familia y a nuestra casa a la roca. No. Depende del poder de Dios. Depende de la misericordia de Dios. Tú puedes estar bien fortalecido espiritualmente y gloria a Dios, vas a llevar a tu casa y a tu familia a la roca. Pero hay otros momentos, hermanos, en que estamos débiles. Y aún en ese momento, pues no debemos desistir, no debemos tirar la toalla, sino que tenemos que seguir haciendo lo que la Biblia nos enseña, o sea, estas cosas, por ejemplo. Y entonces vamos a estar llevando nuestra casa y nuestra familia a la roca, aunque humanamente estemos débiles, o aunque incluso espiritualmente estemos débiles. No debemos dejar de ser obedientes, aunque estemos débiles. No debemos dejar de leer la Biblia. No debemos dejar de ser restauradores, aunque hayan momentos en nuestra vida que nosotros estamos más necesitados de que nos restauren. Pero si te toca restaurar, restaura, aunque estés débil. Y eso va a hacer que lleves a tu familia y a tu casa a la roca, y esa roca es Jesús. Ahora, mire qué bonito, porque esta palabra roca que está aquí en Proverbios 30, 26, se traduce del hebreo Sela. Así me imagino yo que se pronuncia. Dice que es de una raíz no utilizada que significa, mire qué bonito, ser elevado. Eso es lo que estamos esperando nosotros, ser elevados, ser llevados, ser arrebatados. ¿Cómo vamos a participar nosotros de esta elevación? Teniendo nuestra casa en la roca, teniendo nuestra familia en la roca. Ahora, esta cela es una roca escarpada, literal o figurativamente. Es una fortaleza. Mira el conejo, es pequeño, pero inteligente. Sabe que él es débil, pero tiene su casa en la fortaleza. ¿Y quién es esa fortaleza? Jesús. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son nuestra fortaleza. Ahora, esta cela significa roca. Pero si usted mira, creo que la King James dice que es una roca mellada. Y eso me impresionó. Porque mellar algo es golpearlo. Es golpearlo. Es como cuando, por ejemplo, uno tiene un cuchillo y le pega una piedra con el filo. Queda golpeado, herido. Esa es una mella. Entonces nuestra roca fue mellada, fue herida, fue lastimada, y esas heridas las llevó por cada uno de nosotros, porque Él nos ama. ¿Qué heridas físicas podemos decir? En sus manos cuando les metieron los clavos, en los pies cuando les metieron los clavos también, en el costado, en la cabeza cuando los romanos lo agarraron a palazos, en la barba cuando le arrancaron la barba. Él fue herido, el Señor fue herido. Y esas heridas son, deben ser nuestro escondite, hermano bendito. En todas las iglesias siempre hay gente bien capaz. En todas las iglesias siempre hay gente inteligente, hay gente capaz, hay gente extraordinaria. Pero no debemos confiar en nuestras propias habilidades ni en nuestra propia sabiduría, como dice la Biblia, sino que mejor escondernos en el Señor. Eso es lo que hace el conejo. ¿Verdad? Él se esconde. Cada vez que hay peligro, corre. Usted no sé si ha visto a veces videos que va un águila o un halcón, y hay un conejo por ahí de esos, y rapidito se esconde en la roca. Eso tenemos que hacer nosotros. Entonces, nosotros tenemos que escondernos en las heridas de la roca, en las heridas de la roca, no en sus propias fuerzas, aunque yo sé que usted es bien, bien fortachón, yo sé que usted tiene muchas habilidades y el Señor se las ha dado, pero no confiemos en esas habilidades, mejor refugiémonos en las heridas de la roca y esa roca es Jesús. Ahora, veamos algunos versos, ya no donde aparece la palabra Shafán, sino que donde aparece la palabra esta, Sela, que es roca. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 23 y verso 25. Y se partió Saúl, o salió, o se fue Saúl con su gente a buscarlo. Mire esto. Pero fue dado aviso a David, y descendió a dónde descendió David, a la peña. Y se quedó en el desierto de Maón, lo cual, como Saúl oyó, siguió a David al desierto de Maón. Entonces, ¿quién era el que estaba persiguiendo a David? Saúl. ¿Será que tenía poderes Saúl para poder hacerle daño a David? ¿Será que podía o no podía? ¿Por qué? Porque era el rey. Lo que se le hubiera dado la gana a hacer a Saúl, hacerle a David, lo hubiera podido hacer. Pero vino este David, cuando se enteró de que Saúl lo estaba persiguiendo, se fue a esconder a una roca, a una peña. Y aquí entonces David lo que hizo fue que se escondió en la roca. Entonces, aquí es donde a veces nosotros puede ser que estemos fallando, porque ante los peligros, en lugar de escondernos en la roca, venite pues, dice, venite pues, vos tenés manos, yo también. Así hay algunos. Pero la Biblia lo que nos enseña es que no debemos hacer eso, sino que lo que tenemos que hacer es descender, porque eso fue lo que hizo David, descendió a la roca. Y descender es humillarnos. Tenemos que humillarnos delante de los que tengamos que humillarnos. Humillémonos delante de Dios. O incluso si tenemos que humillarnos delante de algún hermano. Si eso no, eso va a hacer que nos escondamos en la roca, humillémonos. Si una persona que te ha molestado a ti, te ha atacado, de repente te dice, no, es que yo estoy enojado con usted porque usted la vez pasada dijo que yo era feo, ¿verdad? Y usted sí dijo que era feo, aunque el otro lo haya molestado a usted. Humíllese, dígale, hermano, mira, perdóname si en algo te ofendí. Es que cuesta humillarse, hermano, cuesta. Pero David no. David fue pila, se humilló y fue a la roca y ahí se quedó escondido. Y Saúl no lo pudo atrapar. Por eso es que los conejos son de los cuatro más sabios, porque se humillan. Dígale que sea la par suya, hermano, sea humilde, dígale. Sea humilde, hermano. Si te toca pedir perdón, pide perdón. No como aquel niño. Aquel niño que le hicieron, que estaba sentado, y creo que entró alguien a la clase. Pónganse de pie. Y él seguía sentado. Pónganse de pie. Y él seguía sentado. Hasta que lo obligaron a que se pusiera de pie. Pero dijo, cuando él se puso de pie porque lo habían obligado, dijo, pero por dentro estoy sentado. Ese. No seamos así, hermano. Seamos humildes. Descendamos Porque mire, la roca no está arriba. ¿Dónde está la roca? Según en este verso, primer libro de Samuel, capítulo 23 y verso 25, ¿en dónde está la roca? ¿Arriba o abajo? Abajo. Y humillándonos, vamos a poder escondernos en la roca. Y los enemigos que quieran hacernos daño, no van a poder, hermano bendito. Porque vamos a estar escondidos en las heridas de la roca. Pero hay que ser humilde. Ahí está lo difícil, lograr ser humilde, pero poco a poco se puede. Si la Biblia nos dice que, si el Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros, incluso personalmente nos dice que aprendamos de Él porque es manso y humilde de corazón, es porque se puede. Si no, no nos pidiera que fuéramos humildes. Pero como sí se puede, la situación es empezar. Entonces, está bueno que tengamos planes de ser humildes, pero llevémoslos a la práctica, hermano bendito, para refugiarnos en la roca. Mire, está relacionado, segundo el libro de Samuel 22:2. Aquí está hablando de David y dijo, Jehová es que mi roca. ¿Qué más? Mi fortaleza, mi libertador. ¿Dios de qué? De mi roca. En él confiaré. Mi escudo, el cuerno de mi salvación o de mi salud, mi fortaleza y ¿qué más? Mi refugio, mi salvador, que me librarás ¿de qué? De la violencia. Estamos viviendo en un mundo violento. Y lamentablemente esa violencia a veces se mete en el pueblo de Dios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer para que esa violencia no nos alcance es ser de los más sabios. ¿Y qué hacen los más sabios? Se esconden en la roca. Y estamos viviendo nosotros en un mundo violento, hermano bendito. Violento, donde la gente, aunque nosotros no los busquemos, nos llegan a buscar para hacer violencia. El asunto, hermano bendito, es que cuando alguien te quiera hacer violencia, dice la Biblia que el sabio pasa por alto la ofensa. Mejor vete a tu casa y refúgiate en el Señor y dile, Señor, defiéndeme tú, pelea tú por mí, pelea tú por mí. Escondámonos en la roca, como el conejo en la roca. Él es nuestro refugio, nuestro escondite, cuando la gente nos quiere hacer violencia. Mire este salmo, qué precioso este salmo, Salmo 71:3. Por eso es que yo le digo que lea la Biblia. Porque a veces hay hermanos que pasan una semana desanimados. No, hombre, póngase a leer la Biblia. Una semana así todo de bajón, no, hombre. Póngase a leer la Biblia. Ahí le va a animar su espíritu el Señor. Mire, Salmo 71:3. Mire qué bonito. Sé para mí una roca de refugio. A donde recurra yo. ¿Cada cuánto dice ahí la Biblia? Continuamente. Cada vez que haya necesidad. Ahorita vengo. ¿Y dónde está aquel? En la roca. Pero salí, salí. Y le somatan la puerta. Salga, vieja, salga. Y la hermana ahí escondida en la roca. Pero lo que decía David era, sé para mí una roca a donde recurra yo a cada rato. A cada rato ir a esconderse a la roca. Y en la roca, y en la roca. Y ahí vas a estar protegido. Cuando te des cuenta, Dios va a destruir a tus enemigos. ¿Quieres tú este escondite? Refugiémonos en la roca. ¿Cada cuánto? Todas las veces que tú quieras. Si quieres dormirte adentro de esa roca, te puedes quedar ahí dormido. Nadie va a llegar a hacerte daño. Nadie. Nadie, nadie. Porque ahí solo habitan los conejos. Los cuatro, uno de los cuatro más sabios. Mire, ¿qué más podemos nosotros encontrar en la roca? Dios mío, ¿y el reloj que lo hizo? Se perdió. Ah, no, todavía tengo tiempo. Mire, número 28. Toma la vara y reúne la congregación tuya, Aarón, tu hermano, y hablen a la peña en los ojos de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas. ¿De dónde? De la roca. Entonces, esta roca es tremenda, hermano. No es como aquellas rocas que solo sirven para detener la puerta o para detener el carro. No, esta roca es todopoderosa porque nos habla acerca de Jesús. Y esta roca, una de las cosas que nos da a nosotros es agua. Esa agua espiritual que nosotros necesitamos. Hermano, ¿usted alguna vez se ha sentido con mucha, mucha, mucha sed? Pero ahorita que dije agua, empezaron a tomar agua las algunos. Muy bien. Pero ¿no se ha sentido usted con mucha, mucha, mucha sed? La sed es, tener sed es peligroso, hermano. Tener sed, y nosotros, hermano bendito, en el momento en que tengamos sed, debemos de ir a la roca que es Jesús, y nos va a dar agua, pero no es cualquier agua, hermano bendito. ¿Le siente usted sabor al agua pura? Sí, tiene sabor. Incluso las que venden en botellitas tienen diferente sabor. Pero incluso hay algunas, venden en botellas de agua caras. A veces hemos con mi familia comprado para probar qué sabor tienen, hermano. Y hay unas aguas que sí, qué ricas. Agua pura. Y el agua que vamos a obtener nosotros en la roca no es cualquier agua, hermano. No es cualquier, porque incluso usted sabe que el agua, hay aguas, agua pura que no quitan la sed. Pero esta agua que nos da la roca a nosotros es un agua milagrosa, hermanos benditos. Es un agua milagrosa, hermano, que nos va a dar vida, porque el agua, entre una de sus funciones, es que el agua da vida. ¿Cuántos de ustedes tienen plantas en su casa? No que son solo plantas. ¿Cuántos tienen plantas en su casa? Levante su mano. ¿Plantas de qué tiene? ¿De qué? Flores, dice. ¿Y de frutos? ¿De qué? Tomate. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Ah? Sábila, dice el hermano. ¿Alguien más? De papa, pero ese sale en la tierra. Pero de todos modos, si no hay agua, no sale nada. Le digo esto porque si uno pasa un mes sin echarle agua a las plantas, se mueren. A veces compra uno una su planta que le costó, no sé cuánto es lo más que ha pagado usted por una planta, tal vez 120 quetzales, y ahí nunca le echó agua. El agua da vida, hermano bendito. Y el agua que el Señor quiere darnos a nosotros es un agua que nos va a dar vida, vida en nuestro espíritu, vida en las áreas que nuestra alma lo necesita. ¿Y dónde vamos a encontrar esa agua? En la peña, en la roca. Como los conejos que se refugian en la roca y ahí también tienen agua para ser sustentados. ¿Qué más hay en esa roca? Mire, Deuteronomio 32, 13, los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chuparan. ¿Qué chuparon ellos? Miel de la peña. Tremenda esa peña. Da agua y también da miel. Usted sabe que la miel, una de las cosas que hace es que abre los ojos. Nos abre los ojos, cosas que antes no podíamos ver, cosas espirituales. Ahora ya las podemos ver. ¿Por qué? Porque la miel, una de las cosas que nos provee es, perdón, la peña, una de las cosas que nos provee es miel. ¿Y quiénes son los que pueden chupar esa miel? Los conejos. ¿Quiere usted miel, hermano bendito? La miel de la revelación de Dios. Hay que estar en la roca. Hay que refugiarse en la roca porque ahí está la miel que nosotros necesitamos. Porque así hay gente, mire, hay gente que está en una mala situación que dice la Biblia que hasta lo amargo les parece dulce. Pero eso no está bueno. ¿Sabe por qué no está bueno? Porque se van a juntar con un amargado y ellos van a pensar que eso está bueno y no está bueno. Pero nosotros estamos llamados a refugiarnos en la roca como los más sabios. Y allí vamos a recibir la revelación que necesitamos. Mira este, Jueces 1:35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Heres, en Ajalón.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
porque así hay gente que está en una mala situación, que dice la Biblia que hasta lo amargo les parece dulce. Pero eso no está bueno. ¿Sabe por qué no está bueno? Porque se van a juntar con un amargado y ellos van a pensar que eso está bueno, y no está bueno. Pero nosotros estamos llamados a refugiarnos en la roca como los más sabios, y allí vamos a recibir la revelación que necesitamos. Mira este, Jueces 1:35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Heres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Mire este verso, este es el verso clave. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Y esta palabra Sela es esta. Esta. Es la misma palabra hebrea. Y es tremendo porque entonces, hermano, ¿quién es el único que le puede poner un límite, un hasta aquí al enemigo? La roca. Y esa roca es Jesús. El único que le puede poner un límite es la roca, es Jesús. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que ser como los conejos, escondernos en la roca, porque ese va a ser el límite del enemigo. Va a molestar, va a fastidiar, pero no nos va a destruir. Va a querer hacernos daño, pero el Señor nos va a guardar. Porque ese es el límite. No, mejor escóndete en la roca. Que tu casa, que tu habitación, que tu escondite sea en la roca, y el Señor le va a poner límite. El enemigo va a querer llegar a fastidiar y el Señor le va a decir, momento, aquí no puedes. Pero lo peligroso es que le puede decir al Señor, préstamelo una semana. ¿Sí? ¿Y será que Dios le puede decir que sí? ¿Sí? ¿Con quién pasó eso? Con Job, con los discípulos. Pero mejor es quedémonos escondidos en la roca. Porque a veces nos salimos, hermano, y Dios no ha dado permiso de nada. Nosotros solitos fuimos a buscar el problema. Así como pasó le pasó a unos hermanos que fue un accidente, el hermano frenó, se fue a ver y después ahí le echaron el muerto. Él por querer hacer un bien, pero a veces hay otros hermanos que por ir abajo a saber qué pasó ahí, a ellos los involucran, no, hombre. Mejor quedémonos en la roca, ahí escondidos, en la roca. El Señor le va a poner límite al enemigo, le va a decir aquí no y aquí no. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Mira este otro, Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo tenemos que esperar nosotros al Señor? Pacientemente. ¿Pacientemente será esperar una hora? ¿O un día? ¿O un mes? ¿O un año? No. Pacientemente. La versión moderna creo que dice, persistentemente esperé a Jehová. La Reina Valera 1865 y la Biblia del Oso, esperando esperé a Jehová. La Biblia de las Américas creo que dice, resignadamente esperé a Jehová. Y esta Reina Valera 60, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando nosotros esperamos pacientemente al Señor? Al Señor se va a inclinar. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo. Mire qué pozo. Mire qué pozo, hermano. El pozo, ¿qué pozo es este? El pozo de la desesperación. Dependiendo de la versión que nosotros estemos leyendo, hay un pozo de destrucción, hay un pozo de desesperación. Entonces, este es un pozo de desesperación. Entonces, a veces hay gente que por no esconderse en la roca caen en pozos, y es un pozo de desesperación en donde la gente está desesperada. La gente está desesperada en el pozo. Pero cuando nosotros esperamos pacientemente al Señor, dice la Biblia, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y qué más. Puso mis pies sobre la roca. ¿Y qué más hace el Señor? ¿Qué más hace el Señor? Enderezó mis pasos. Tenemos que ser como los conejos, poner nuestra casa, nuestra habitación en la roca, y el Señor te va a sacar de toda desesperación. Pregúntele que está a la par suya, ¿ha estado desesperado últimamente, hermano? ¿Ha estado desesperado? Refúgiese en la roca. Escóndase en la roca. Ahí el Señor lo va a sacar de todo pozo de desesperación. Y, bueno, hay dos versículos. Se los voy a leer. Y será aquel varón como escondedero. Aquí Isaías está hablando acerca de Jesús. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. ¿Qué iba a hacer el Señor o qué es el Señor para nosotros? Un escondedero, un escondite. ¿Y qué más? Como refugio contra el turbión. Mire esto, qué precioso. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad. ¿Qué más? Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hermanos. Cuando uno a veces va en carro, hermano, a veces uno va en carro ahí manejando, qué calor, hermano, qué calor el que se siente. Baja mojado uno del carro por el gran calor, el sol, el calor que le está pegando a uno. Pero aquí la Biblia nos enseña que el Señor es una sombra para nosotros. Es una sombra de gran peñasco cuando hay mucho calor. ¿Qué tenemos que hacer? Refugiarnos en la roca. Y el Señor nos va a ayudar en las pruebas, el Señor nos va a ayudar en las adversidades, el Señor nos va a ayudar en los problemas, pero tenemos que escondernos en la roca. ¿Quiere usted pasar sus problemas más tranquilo? Refúgiese en la roca. ¿Quiere usted que el Señor lo saque rápido de las adversidades? Refugiémonos en la roca. Y ahora sí voy a terminar con este. Jueces 6:20. Y el ángel de Dios le dijo, toma. ¿Qué es lo que le dijo el ángel que tomara? ¿Qué le dijo? Si lee ahí, la carne. Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo donde había que poner la carne sobre esta roca. Y vierte el caldo y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura. ¿Y qué pasó? Subió fuego de la peña, la cual consumió, ¿qué consumió? La carne. Mire qué tremenda esta roca. ¿Cuántos tienen carnalidades aquí? Todos tenemos carnalidades. ¿Y cómo vamos a ir eliminando esa carnalidad de nosotros? Poniéndolo sobre la roca. No escondiéndolo delante del Señor. Sino que lleguemos delante del Señor, así, Señor, abriéndole nuestro corazón. Supongamos que haya un hermano chismoso, que esos ya no existen. Desde la época de Moisés ya no existen esos. Entonces llega ahí el chismoso y, Señor, ayúdame. Soy muy chismoso. Quiero ser poquito, dice nada más. O mejor, nada. Que ponga su carne sobre la roca. ¿Y qué va a hacer esa roca? Le va a consumir esa carnalidad. Tenemos que ser nosotros como esos conejitos que se esconden en la roca y ahí de una vez el Señor va a ir eliminando la carnalidad que hay en nosotros. Lo voy a invitar, hermano bendito, a que se ponga de pie y que le pidamos al Señor que nos ayude, hermano bendito. Que nos ayude el Señor, hermano, para refugiarnos en la roca. Para aprender de los más sabios. También para aprender de los sabios. Pero en este caso el Señor nos está invitando a que aprendamos de los más sabios. ¿Y quién es uno de los más sabios? Los conejos. Porque aunque son débiles, se esconden en la roca y esa roca es Jesús. Levanta tu oración, pídele al Señor. Pidámosle sabiduría al Señor y que su sabiduría llegue a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor bendito. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y eres misericordioso. Ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a buscar tu sabiduría y a retenerla, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a buscar tu sabiduría y a retenerla en nuestro corazón, en nuestro espíritu, también en nuestra mente, en nuestras ideas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, derrama, Señor, de tu sabiduría.